Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte y acompañarnos unos a otros. Luisa es una mujer que antes de que estallara la crisis del coronavirus vivía en la periferia de Madrid. Digo vivía porque desde hace unas semanas Luisa en realidad ha vivido en IFEMA, en el hospital de IFEMA. Ha sido una de las enfermas tratadas en el Parque Ferial. Luisa y muchos de los enfermos que han vivido en ese hospital van a ser dados de alta esta semana. Antes de sufrir el virus, Luisa ya había sufrido y mucho en su vida. El mal que no viene de la naturaleza, Luisa había sufrido ese mal repugnante, incomprensible del maltrato machista. Pero Luisa no estaba en IFEMA quejosa, no ha estado quejosa. Nos lo ha contado hace unos minutos en estos micrófonos uno de los capellanes que ha asistido a los enfermos en IFEMA, Nacho. Nacho nos ha contado que Luisa estaba agradecida por el cuidado, el acompañamiento que estaba recibiendo. Una historia sorprendente esta de Luisa, sobre todo para los que tenemos una inclinación preferente hacia la queja y hacia lo negativo. En las últimas 24 horas han sido 331 los muertos, los que se han ido. 331 de los nuestros, nada de lo que son se pierde. Probablemente haya algún retraso porque fin de semana, esos datos quizá acumulan los datos del fin de semana. Y hoy se pone en marcha el famoso test serológico de seroprevalencia en 36.000 familias. Eso va a permitir, se empieza con retraso porque el gobierno lo había prometido mucho antes, hacer una macro encuesta de cuánta población realmente hay afectada. Los médicos de atención primaria, que son los que se van a encargar, están molestos y hay que cuidar a nuestros médicos porque no se les ha dado material suficiente para protegerse. Van a ir a las casas, te pueden llamar a ti, me pueden llamar a mí para preguntarnos porque es voluntario y conviene colaborar. Con motivo de la presentación de este test, esperemos que los test ahora sean de los buenos, no como los malos, aquellos que les compramos a una empresa china. Esperemos que esta vez tengan calidad. El ministro Illa ha dicho que es más importante la higiene y el distanciamiento que hacer muchos test, hacer test masivos.
El lavado de manos, mantener unos estándares altísimos de higiene en los puestos de trabajo, también en las zonas comunes donde coinciden los trabajadores, esto es más efectivo que hacer test a personas que no presentan síntomas. Esto es lo que nos dicen los expertos.
Bueno, vamos a ver. Entendemos que el ministro quiera seguir insistiendo en la necesidad de tomar medidas de precaución porque, aunque la cosa está bajando, el virus no ha sido dominado. Y entendemos que insista en la distancia social, en lavarse las manos, insista en la responsabilidad personal después de que algunos pocos ayer fueron irresponsables al sacar a los niños a la calle, pero eso no puede significar que le quite importancia hacer test. Si tuviéramos test para todos, personal para hacer test a todo el mundo, también a los que no tienen síntomas, sería formidable. El problema es que no hay test. Sigue siendo necesario tener los más datos posibles para la desescalada. Por cierto, que la palabra desescalada no está en el diccionario, la utilizamos mal, nos ha dicho hace un momento el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, y tampoco confinamiento está bien usado porque había que usar la palabra aislamiento. Sobre la desescalada, que no debemos usar la palabra, que mañana conoceremos, el ministro Ábalos ha estado en el Congreso de los Diputados y ha propuesto escalonar la jornada laboral para no saturar el transporte. Por cierto, ha hecho una previsión bastante negra del futuro del transporte, sobre todo del transporte aéreo. Y Ábalos ha pedido confianza. Dice que la desconfianza es un gravísimo problema para la reconstrucción.
Esta pandemia que nos golpea y que convulsiona el mundo no puede tener como efectos secundarios la desconfianza permanente respecto de la eficacia de las decisiones adoptadas. Un pesimismo general respecto del porvenir de la nación.
Y es verdad lo que dice también en este caso Ábalos. O sea, la desconfianza hacia las decisiones tomadas pues es muy malo y el pesimismo muy malo. Y empezamos dándole un cheque en blanco, no, pero de confianza al gobierno. El problema es que desde el 10 de marzo hasta aquí nos han dado demasiadas razones para desconfiar, ¿eh? Porque no ha habido material, porque no ha habido test, porque no ha habido mascarillas y sobre todo porque no, el problema no es solo que no hubiese material, sino que nos han ido contando justificaciones que han ido rompiendo la relación de confianza. La confianza se basa en una convivencia en la que uno tiene certeza de que el que le cuenta algo es fiable. Y es exactamente lo contrario de lo que nos ha pasado. Especialmente crea desconfianza lo que hacen algunos miembros del gobierno, lo que hace Iglesias. Cuando Iglesias invoca una y otra vez solo el artículo 128, que dice que los bienes del país están en función del interés general, y se olvida del artículo 33, que consagra la propiedad privada, desconfiamos del vicepresidente del gobierno porque sospechamos que está utilizando la pandemia para hacer un cambio de régimen, para hacer un avance ideológico en sus postulados. Cuando se anuncia una y otra vez por Twitter un mínimo vital que no llega o la salida a la calle de los niños para hacer política, y la política social no ha llegado, cuando los pobres son cosa de las ONGs y de la Iglesia, y tenemos un gobierno que no se ocupa efectivamente de los pobres, sospechamos que los pobres, para este gobierno, son una categoría ideológica, que están expropiando a los pobres y no ocupándose de los pobres reales, pobres abstractos para hacer revoluciones, de los pobres reales se encarga la Iglesia y se encargan las ONGs. Eso crea una desconfianza creciente hacia el gobierno. Querríamos confiar en el gobierno. Cuando el gobierno no asume responsabilidades y se lo achaca todo al gobierno, tenemos la encuesta que aparece hoy en GAT3. El 46,7% de los españoles piensa que el gobierno no ha asumido responsabilidades y descarga todo en los expertos. Nos gustaría tener una confianza necesaria para la reconstrucción, pero se han empeñado en destruirla sistemáticamente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que las tiendas de ropa ya se preparan para cuando tengan que abrir. Tomarán las medidas necesarias para que las compras sean 100% seguras. Joaquín Vidmanos.
Todavía no tiene fecha para levantar la persiana, pero el comercio textil avanza medidas para garantizar la seguridad completa en sus tiendas, evitando aglomeraciones, extremando las medidas de limpieza e higiene de los empleados y de los clientes. Por ejemplo, se desinfectarán los probadores para que se puedan utilizar. Otro miedo que puede surgir en el comprador es qué pasa con los cambios y las devoluciones.
Mantendremos la política que aplique habitualmente cada establecimiento y se seguirá un proceso de desinfección de las prendas devueltas, sacándolas de la venta durante 48 horas.
Es Eduardo Zamacola, presidente de la patronal Acotex. No descarta que algunas tiendas reduzcan su horario de apertura al principio. Augura que las ventas tardarán en normalizarse, por lo que será imprescindible mantener los ERTE.
Y las bolsas europeas han cerrado con ganancias importantes. Los inversores han apostado por el optimismo a pesar de que el precio del petróleo ha vuelto a desplomarse. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Los mercados empiezan a creer que la recuperación económica puede comenzar antes de lo que se pensaba. Incluso podría ser algo más intensa de lo estimado inicialmente, siempre que continúe mejorando la situación sanitaria. El índice IBEX 35 ha subido un 1,8% hasta 6.731 puntos. Han reaccionado las empresas aceleras, Inditex, las compañías relacionadas con el turismo y los viajes. Telefónica ha recuperado los 4 euros por acción. Alzas también en los bancos. Mañana publicará resultados el Santander. Peor han ido las cosas en el mercado petrolero. El crudo tipo West Texas de Estados Unidos, que hace justo una semana llegó a cotizar en negativo, hoy ha bajado cerca de un 30%, hasta $12 por barril. Con la economía congelada en medio mundo, sobra crudo por todas partes y ya no hay lugares disponibles para almacenar tantos excedentes.
Y te cuento que el gobierno sigue con su reforma educativa para derogar la LOMCE a pesar de la crisis del coronavirus, una actitud que denuncian desde la escuela concertada. Pascual Cadamonte.
Con los alumnos en sus casas y con el final de curso en el aire, Educación sigue con toda su maquinaria activada para tramitar la ley CELA cuanto antes, a pesar de la falta de consenso. Begoña Ladrón es la presidenta de la Conferencia de Padres de Alumnos.
Nos gustaría que se tuviera en cuenta la opinión y que entre todos llegáramos a una ley de consenso y una ley que perdure en el tiempo. A las familias lo que más nos preocupa es la inestabilidad, lo llevamos denunciando años.
Hasta el próximo miércoles habrá tiempo para que los diferentes partidos presenten reformas parciales en el Congreso, algo que ya han hecho Partido Popular, Ciudadanos y Vox, mostrando su total disconformidad a través de una enmienda a la totalidad.
Y parecía una broma cuando te lo contábamos aquí en la tarde hace un rato, pero suma y sigue. Una pareja filipina ha llamado COVID Marie a su bebé nacida en medio de la pandemia, después de que otra pareja de la India bautizara a sus gemelos como COVID y Corona. Y en los deportes, las estrellas del deporte español hablan del regreso a la actividad. Luis Munilla.
Igual que semanas atrás con la radio y en esta casa, las estrellas del deporte español se han juntado en los cuatro grandes periódicos deportivos para contribuir al reto solidario de Rafa Nadal y Pau Gasol. Y de ahí han salido muchas reflexiones, como esta precisamente de Rafa Nadal, sobre los problemas físicos en su regreso.
Cuando vuelva a golpear una pelota, pues me va a doler. Y cuando uno está parado en el tiempo, el riesgo de lesión es muchísimo más grande que cuando uno mantiene una actividad. Yo, si pudiera entrenar, aunque fuera media hora al día, a tenis, creo que sería un gran avance a nivel de que mi cuerpo pudiera estar menos oxidado cuando lo necesite, ¿no?
Otra reflexión es esta de Alejandro Valverde, sugiriendo que las grandes vueltas del ciclismo recorten recorrido este año.
Yo creo que no tiene sentido querer mantener las tres semanas de las tres grandes vueltas, porque entonces nos vamos muy a final de temporada. Yo creo que 15 días de competición ya es más que suficiente para que el aficionado disfrute, para que el Tour de Francia salga adelante, el Giro d'Italia salga adelante y la Vuelta salga adelante. El Tour siempre va a ser lo primero, eso por supuesto.
Y una noticia más, el dueño de los derechos televisivos del fútbol español, Jaume Roures, ha anunciado en el diario de Girona una demanda contra el FC Barcelona por el llamado Barça Gate. Roures acusa a la directiva de Bartomeu de administrar deslealmente el dinero de los socios para atacarle a él.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. Llueve en la mitad norte de la Comunidad de Madrid y se escuchan bastantes truenos en muchos puntos de la región. En la capital, cielo muy nuboso, 16 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, el vuelco de un camión en la A3 sin Villarejo de Salvanés en sentido entrada ha cortado esa autovía de Valencia, aunque ahora ya se está reabriendo con un solo carril. Mucha precaución. La Comunidad de Madrid cifra los fallecidos del COVID en casi 13.000 personas, 5.000 muertes más que las estadísticas del Gobierno central. Y el alcalde Martínez Almeida pidió este lunes no bajar la guardia porque la pandemia no ha sido vencida. Este mensaje llega un día después de la primera salida a las calles madrileñas de los menores de 14 años. El regidor ha asegurado que hubo cumplimiento mayoritario, pero ha reconocido que determinadas personas no las cumplieron las normas. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Dime una cosa, ¿te puedes fiar de una foto o de un vídeo colgado en las redes sociales? Hombre, yo creo, sinceramente, que en el 99% de los casos, por lo menos, hay que ponerlo entre paréntesis. Y sin embargo, en este caso han corrido como la pólvora, en Twitter, por WhatsApp, pero vamos, casi a la misma velocidad que los insultos. Y me refiero al primer día en que los niños podían salir a la calle. Domingo, buen tiempo, sol. Yo me quiero quedar con que la mayoría cumplieron las indicaciones, porque de verdad creo que así fue. Lo creo sinceramente, por lo menos en su mayoría. Y no hablo de los niños, hablo sobre todo de los padres. ¿Pero que hubo incumplimiento en algunas zonas concretas? Pues sí, tampoco se puede negar, desde luego. Es cierto que hubo familias que salieron juntas, se les veía juntos, el padre, la madre y los niños. Que hubo padres que se juntaron con otros y que estaban de charla sentados en un banco o en el muro del paseo marítimo mientras veían a sus hijos jugar, montar en bici. ¿Y por qué? ¿Desconocimiento? ¿Irresponsabilidad? ¿Quizá una falsa sensación de confianza? Pero también es verdad que en esas fotos, en las que algunas calles y bulevares parecía que fuera el Día de Reyes, a veces vamos a reconocer que nos falta la perspectiva para averiguar la distancia real entre la gente. Depende mucho, ¿eh?, de cómo se tome la foto. Esa es una cuestión que cualquiera que haya hecho fotos lo sabe. ¿Qué va a pasar hoy? porque bueno, hoy es diferente, hoy es lunes, los niños han vuelto a tener cole, han estado conectados online con sus profesores, con sus colegios, los padres tienen que teletrabajar y quizá esta sea la hora, mira, las 6 y 14 minutos, una hora menos en Canarias, en que muchos hayan decidido salir hoy a la calle en esa hora de permiso que tienen para hacerlo, ¿no? Es verdad que el tiempo está revuelto, por ejemplo, aquí en Madrid pues amenaza tormenta según las zonas, pero es posible que ahora estén bajando muchos niños a la calle. Cuidado, ¿eh? Porque hoy sí pueden empezar a caer multas. Hoy se pasa de la información a la sanción. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes. Y se analiza lo que ha ocurrido. Puntos críticos, como decíais, nos dice la policía, son el Jardín del Turia en Valencia, el Puerto Olímpico en Barcelona, Cádiz. Desde los propios dispositivos de seguridad se cuestionan a COPE algunas medidas, como no haber establecido unas franjas horarias, hacer coincidir el primer día con un festivo o abrir los parques. Esto último ocurre en Valencia. El concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, anuncia que se acabó la fase didáctica, empieza la de las sanciones y anuncia.
Si en los próximos días viéramos que la situación en los parques y los jardines de la ciudad de Valencia no es la conveniente para el estado en el que nos encontráramos, estudiaríamos la posibilidad de cerrar parques y jardines de la ciudad.
En un lugar crítico de la enfermedad como es Madrid, donde por cierto están cerrados los parques, se destaca la ausencia de incidentes, pero hay preocupación. Hubo mucha gente en la calle, familias enteras que aprovecharon para pasear con los niños, incluso algún padre que se cruzó media ciudad en bicicleta con su pequeño. El comisario José Luis Morcillo es el coordinador del dispositivo de la Policía Municipal en la ciudad.
La de ayer fue una jornada eminentemente informativa, fue divulgativa y fue de, como digo, de información. A partir de hoy, si la situación no cambia, vamos a tener que empezar a denunciar.
O se toma en serio, me comenta un mando de la Policía Nacional, o esto se convierte, literalmente, en un cachondeo de cara al Puente de Mayo. Interior destaca el buen comportamiento de la mayoría y reforzará el control en algunos puntos.
Gracias, Juan. Juan Baño, jefe de Interior de COPE. Juan nos mencionaba además Madrid, por ejemplo, y mencionaba también el caso de Valencia. Bueno, Luis Blesa es pediatra y además es presidente de la Sociedad Valenciana de Pediatría. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, yo digo, y lo digo de verdad, es verdad que hemos visto esas imágenes que han corrido como la pólvora, inmediatamente estas cosas se hacen muy populares en las redes sociales, pero hay que ponerlas un poco entre paréntesis también. Yo estoy convencida de que aunque se cometieron irregularidades, mucha gente cumplió estrictamente con lo que se recomendaba. Aún así, los que no lo hicieron, quizá por desconocimiento, quizá por cierto pasotismo, quizá ¿por qué?
Pues bueno, Pilar, la verdad es que yo, como soy de Valencia, te puedo decir que las imágenes que salieron pues del cauce del río Turia, pues que es una zona verde amplia y ancha y es ideal para precisamente el esparcimiento y la salida. Pero claro, cuando había tanta gente que llevaba 6 semanas esperando este, digamos, pistoletazo de salida, con un día muy bueno, que desde luego hizo en la ciudad de Valencia, pues facilitó que aunque fuera un espacio grande, pues bueno, salir mucha gente, pues la verdad es que fue inevitable los acúmulos, pero con eso no estoy liberando un poquito de responsabilidad efectivamente de las familias, porque aunque en general el cumplimiento fue muy adecuado en la inmensa mayoría, pues ha habido un pequeño porcentaje de las familias que no ha entendido el mensaje de estas primeras medidas. Bien es cierto que las imágenes o las concentraciones, y perdón por la redundancia, se concentraban en unas zonas muy específicas del cauce del río Turia. No es a lo mejor de todo el cauce, ni en todos los parques, ni en toda la ciudad de Valencia. En general hubo un cumplimiento adecuado, pero efectivamente, quizás la gente no ha entendido esas primeras medidas y tú lo has expresado muy bien. Yo creo que los motivos, pues por un lado el desconocimiento de las consecuencias que pueda tener el saltarse esas normas. A veces el sentimiento de una invulnerabilidad o de optimismo exagerado de que no pasa nada, a mí no me va a pasar nada, a los míos no les va a pasar nada. Y por supuesto, pues la responsabilidad e insolidaridad, pues mi beneficio por encima del perjuicio de los demás. Y muchas veces eso que a veces los responsables de los sistemas sanitarios a veces insistimos, ¿no? Que a veces uno tiene siempre en cuenta sus derechos, derecho a, pero muchas veces se olvidan de las obligaciones.
Claro. Es verdad que coincidieron una serie de factores. Era domingo, eran muchas semanas ya de encierro, de confinamiento en casa, especialmente para los niños. Hacía buen tiempo. Quizás sí salió uno de casa con las medidas muy claras en la cabeza, pero en algún momento, en cuanto llegó a esa zona verde,
pues no sé si de repente se le olvidó a uno lo que tenía que hacer, o es que decidió que la cosa ya no era para tanto, que parecía que había cierta normalidad y se nos olvidaron esas normas básicas que tampoco eran tan complicadas. Quizá el hecho de que se permitiera o no hubiera una hora determinada, o se hicieran unos turnos, o incluso el tema de los juguetes, de la posibilidad de que los niños bajaran algunos juguetes, ¿complicó un poco más la organización?
Pues yo creo, Pilar, otra vez, que efectivamente lo has expresado bien. Yo creo que las medidas eran fáciles, relativamente sencillas, tampoco eran tan complejas para que con un cierto nivel social, cultural, pues se pudieran entender. Yo recordar un poco las normas muy someramente y muy rápidas, pues que se podían seguir de 9 a 21 horas, máximo una hora y no más de un kilómetro de distancia, solamente una vez al día, con un adulto que conviviera con esos niños, que podía salir hasta con tres niños, y el adulto que tenía unas responsabilidades, que era vigilar el cumplimiento de las normas y que efectivamente a los niños que acompañara, pues que no les permitiera el jugar con otros niños ni contactar con otros adultos. Por lo tanto, eso llevaba implicado el que no se trataba de hacer reuniones con amigos ni con familiares. Que efectivamente se podía llevar un juguete, pero se insistía en que ese juguete no se tenía que compartir con otros niños, ni se podía acudir a zonas de juegos, ni a parques infantiles, y que era recomendable, insistíamos los pediatras y en la entrevista que hemos hecho en ocasiones anteriores, Pilar, que hacer actividad física era muy recomendable, pero se decía de una forma clara que no se trataba de hacer actividades deportivas en grupo. Es decir, ver en las imágenes incluso que había partidos de fútbol, pues la verdad es que no era precisamente el objetivo. Y simplemente por reforzar un poco lo que has dicho antes, pues probablemente sí que es cierto que yo creo que la gente tenía más o menos claras las normas y que, bueno, era una medida probablemente necesaria, balanceando un poco las necesidades de salud física y mental y de un mayor esparcimiento de la infancia y adolescencia y la salvaguarda de la salud de grupos más vulnerables, pero no olvidemos, y con esto acabo, que se trataba de una medida de alivio, no de una vuelta y de casi normalización de nuestras actividades lúdicas y sociales previas al inicio de la pandemia. Eso hay que dejarlo claro.
Como pediatra, por lo tanto, yo creo que conviene recordarlo a los padres porque estamos no solo en la situación que estamos, sino como bien acabas de decir, era una medida de alivio. Como tal medida de alivio hay que cumplir esas normas. ¿Por qué? Porque precisamente en el contacto con los otros o en el contacto o compartir esos juguetes es donde está el peligro. ¿Por qué es donde está el peligro? ¿Y qué es lo que en ningún caso hay que hacer?
Pues yo me alegro mucho de que coincidas en esa idea, Pilar, porque transmites un poco lo que nosotros como pediatras, nosotros apelamos un poco a la responsabilidad colectiva, pero sobre todo a la responsabilidad individual de cada familia. Y que una palabra que es muy manida cuando hablamos de los demás, pero que pocas veces nos aplicamos a nosotros mismos, es la solidaridad como individuo de un colectivo que se llama sociedad en su conjunto. Y como bien has dicho, si no cumplimos estas normas, corremos el grave riesgo de empeorar el control de la pandemia y una medida de alivio que probablemente era necesaria y que estaban demandando las familias y sobre todo nuestros niños y adolescentes, pues corremos el riesgo de volver otra vez atrás, ser necesario medidas más estrictas otra vez de confinamiento y, como has dicho tú, a veces con la sensación de las multas, de la vigilancia con los cuerpos de seguridad. Somos una sociedad, la española en conjunto, quizás por nuestras normas sociales, lúdicas, muy acostumbradas al contacto físico, al contacto cercano, a la fiesta. Tenemos un clima extraordinario, probablemente diferente a otras muchas zonas, pero eso no debe que tengamos en cuenta y debe hacernos pensar que tenemos que tener una responsabilidad dentro del colectivo y que además de las repercusiones en salud para los propios niños y sus padres, pero especialmente a otros colectivos más vulnerables. No debemos olvidar que estamos poniendo una cosa tan importante y tan relevante como es la vida de otros colectivos, como puede ser las personas más mayores o las personas con enfermedades crónicas, que recuerdo que muchas de ellas todavía no han podido ni salir a la calle o no deberían salir. Todos debemos de contribuir a que las medidas sean no solo para nuestros niños o nuestros adolescentes, sino para otros que todavía no han empezado a salir, para recuperar nuestra economía y para intentar recuperar un poco, bien es cierto que con determinadas condiciones, pero nuestra vida un poquito como sociedad.
Luis Bresa, pediatra, presidente también de la Sociedad Valenciana de Pediatría. Bueno, hoy es el segundo día, estaremos vigilantes, todos viendo a ver qué pasa, pero
sí, yo creo
confiemos,
que la gente,
¿verdad?
Se lo tomará.
Confiemos.
Efectivamente. Ya... Fue un aviso, por decirlo así. Está bien que pueda haber un pequeño aviso, que no haya sido una cosa mayoritaria, pero efectivamente esperemos, apelamos a la responsabilidad de todas las familias.
Gracias, Luis. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Gracias por el foco.
Que ahora son los niños. pero que en principio, si la cosa no cambia, a partir del fin de semana que viene podremos salir también a hacer deporte al aire libre, que hay gente que también lo está deseando. Pensando, siempre, y con sentido común. Mientras tanto, mucha gente en este confinamiento se ha comprado una pulsera de actividad, por ejemplo, y dice, voy a ver cuántos pasos doy por casa, o incluso kilómetros, o un reloj inteligente, y los ha medido. Otros simplemente los han contado. Rosa, ¿qué están haciendo los oyentes en casa?
Pues increíble lo que nos cuenta este oyente. Mira, escucha.
Buenas tardes. El pasado 5 de abril tenía que correr la media maratón de Donosti, y lo que hice en casa fue lo siguiente. Durante hora y cuarto, subir y bajar escaleras. En total, aproximadamente, me salió unos 11.600 escalones y unos 3.800 metros.
¡Madre! Pero nos están saliendo todos los deportistas de élite, podríamos decir, que tenemos entre los oyentes esta tarde.
La gente increíble. Tiene mucho valor. Sí. Mira, y este oyente es más de circuito.
Yo me preparé un circuito en mi casa que va cocina, salón, pasillo, dormitorio de mi hija, salgo a la terraza, entro por la otra puerta, voy a mi habitación, pasillo, cocina, salón. Olé. Y vuelta a empezar. Así, 3/4 de hora trotando. Me suelo hacer 3 kilómetros, más o menos. Pero vamos, que estoy encantada, ¿eh? Porque me viene genial. Bueno, buena tarde, gente.
3 kilómetros no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. ¿Y tú? ¿Cuentas los pasos o los kilómetros que haces en casa? Nos lo cuentas a nosotros en el 607-1506-02. Déjanos ahí tu nota de voz.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es un futbolista de un equipo de segunda división, del Cádiz, y que está con el miedo en el cuerpo.
Hola, Fali. Que la liga puede parar 3 o 4 meses y no pasaría nada. Y lo importante es la salud de todos, ni dinero, ni nada. Que están falleciendo un montón de personas cada día que veo aquí y nosotros queremos jugar al fútbol.
El ministro de Cultura y Deportes del Gobierno de España, José Manuel Rodríguez Uribe. Señor ministro, buenas noches.
Buenas noches, Juan.
Yo entiendo el temor del futbolista. Lo que tenemos es que garantizar que las condiciones de seguridad plenas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Ponerte las cosas más fáciles ahora es lo importante. Por eso, en Leroy Merlin, cuentas con un nuevo servicio de venta telefónica más cómodo y directo. Eliges en nuestra web, anotamos tu pedido y en 72 horas lo tienes en casa. Consulta el teléfono de tu tienda y los horarios de atención en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
Cuidemos con respeto de nuestros mayores, en casa y con la máxima atención.
La Cruz Azul.
Servicio asistencial e integral a domicilio para mayores.
La Cruz Azul.
Con más de 30 años de experiencia.
Infórmate en lacruzazul.com
o en el teléfono gratuito 900 900 626. 900 900 626.
por ejemplo, una alumna ciega total que no sabía cómo utilizar el correo, a través de la videollamada de WhatsApp y a través también de la madre que está ahí a su lado, obviamente, pues hemos conseguido que envíe esos trabajos que ya había realizado la alumna y que no sabía cómo hacer. De esta manera nos estamos adaptando muy bien, incluso me va a permitir hasta hacer exámenes orales a mis alumnos, cosa que parece que no les ha gustado mucho.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Y aquí en España los bomberos luchan
pendiente de este incendio que afecta.
Donde nos emocionamos contigo.
Precisamente en esa zona del mapa hay muchos de los nuestros, muchos españoles haciendo una labor.
Te entretenemos.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bien,
y estamos cerca de ti.
Cuánto me alegro de saludarla, señora, créame.
Y yo a ti. Todo en COPE. También en cope.es y en tu móvil.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Esto es lo que necesitas saber en este momento sobre el coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Vamos, Pilar, con las claves. La primera, en el séptimo lunes de confinamiento, la cifra de curados supera los 100.000.
Así es, Fernando. En las últimas 24 horas, 2.144 personas han recibido el alta hospitalaria y están ya por fin en sus casas para continuar con la recuperación. Desde que comenzó la pandemia, 108.875 personas han derrotado ya al coronavirus. Es sin duda lo mejor de este lunes, en el que la cifra diaria de fallecidos vuelve a estar por encima de la barrera psicológica de los 300. Hoy tenemos que lamentar 331 muertes.
Y como siempre decimos aquí, Pilar, no son números, son historias, son familias desgarradas, nada de lo que han sido y son estos de los nuestros que se han marchado, se pierde. Segunda clave, ya hay casi 3 millones de personas contagiadas en el mundo.
Con Estados Unidos en estos momentos como el mayor foco de la pandemia, con cerca de 1 millón de infectados y 54.000 fallecidos. Después, los países más afectados son Italia, España, Reino Unido, Alemania, Francia y Turquía, que son los únicos que reconocen haber superado la barrera de los 100.000 contagios.
La tercera clave es un llamamiento a la responsabilidad. La mayoría está respetando las normas al salir a la calle con los niños, pero ayer no se sancionó, hoy ya se empieza a sancionar. ¿A qué multas se enfrentan los que no sigan con la normativa que se ha establecido, Pilar, para que los niños salgan a la calle?
Pues mira, Fernando, hoy no estamos viendo imágenes de aglomeraciones como ayer, pero atención, sí, porque hablamos de sanciones que podrían llegar a los 1.500 euros. Por ejemplo, el progenitor que salga con más de 3 niños tendrá que pagar una multa de 600 euros. La misma sanción para los que salgan fuera del horario fijado de 9 a 9 y también para los que utilicen los columpios en los parques. A partir de ahí, la multa aumenta hasta los 1.500 euros para los que se alejen de su domicilio más allá del radio permitido de 1 kilómetro y también para los que aprovechen las salidas con los niños para quedar con amigos o familiares.
Y está claro, es un ejercicio de responsabilidad el que hay que hacer y mañana tendremos el dato de la EPA, sabremos cuánto ha hecho de daño al menos en el mes de marzo al empleo en España. El COVID ya hay al menos, por los cálculos que hemos podido ir haciendo, 9 millones de españoles afectados por un ERTE o directamente en paro por la crisis del COVID-19.
Sí, y es la otra cara de esta tragedia humanitaria, el drama también económico que está provocando el coronavirus en España. Belén y su marido trabajaban en la misma empresa de hostelería. Los dos se quedaron sin trabajo hace un mes y medio, pero aún no han cobrado la prestación.
Ahora estamos a la espera de ver qué cantidad nos corresponde porque tenemos dos hijos y esto nos produce mucha incertidumbre, sobre todo el no saber el tiempo que vamos a estar así.
Quinta clave y última, el COVID nos ha hecho mucho daño, ha provocado una situación muy difícil, pero todavía hay algunos daños que pueden llegar, sobre todo en el sector turístico. Alemania advierte a sus ciudadanos de que no podrán venir a España en verano.
Sí, Fernando, el gobierno de Merkel ya avisa a los alemanes que es más que improbable que se reanuden los viajes a España, Grecia o Turquía, pero no solo para el turismo. Algo similar ocurrirá con los viajes de negocios que serán casi imposibles de realizar en los próximos meses.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Te lo acabamos de contar, aparte del drama humano, ¿no?, del tema meramente sanitario, de la crisis del COVID, está la otra cuestión importantísima también, que es la tragedia económica para muchas personas. Mañana, como decía Fernando, conoceremos los datos de la EPA, pero bueno, ya sabemos, ¿no?, de muchas personas que se han quedado en paro, que están en ERTE, que no saben cuándo van a poder volver a trabajar o si van a recuperar ese trabajo. Y claro, dependiendo del sector, la cosa es relativamente más fácil o muy, muy, muy complicada. ¿Y cómo cambian las cosas en muy poco tiempo? Es que ¿quién iba a imaginar todo esto? Es que me acuerdo ahora de que hace no tantos meses yo tenía el placer de charlar con un hombre al que le acababan de dar el Premio Nacional de Gastronomía. Tenía la oportunidad de tener una charla muy interesante. Le felicitábamos desde aquí, desde este programa de La Tarde. El pasado 13 de marzo, Ricard Camarena anunciaba junto a su amigo Quique da Costa el cierre temporal de todos sus restaurantes en España por responsabilidad social. Se adelantaban así 24 horas al decreto oficial del estado de alarma. Hoy, 45 días después, sus restaurantes siguen cerrados, tanto el que lleva su nombre en Valencia, con 2 estrellas Michelin, como los demás en los que él vuelca sus inquietudes y sus distintas facetas como chef. Son muchos días en los que seguro que ha estado pensando en el presente, pero sobre todo en el futuro, ¿no? En cómo y cuándo va a poder abrir sus locales de nuevo al público. Sin duda hablamos de uno de los sectores que ven con más incertidumbre la salida de esta crisis del coronavirus. Ricard Camarena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuando hablábamos hace unos meses, en aquel momento por un motivo tan feliz como el Premio Nacional de Gastronomía que te acaban de otorgar, y yo me acuerdo que estabas en el restaurante y ahí, en un momento de la charla te pedí que miraras a tu alrededor y que me contaras qué veías. Y entonces pues me estuviste describiendo un poco el restaurante que se preparaba ya para las cenas y la cocina que ya estaba en actividad. Creo recordar incluso que estabas ya con los ingredientes preparados para hacer una ensalada. Claro, ¿cuántas veces piensas a lo largo del día o tienes en tu cabeza la imagen ahora de ese restaurante cerrado, de la cocina cerrada, sin nadie, de las neveras, sin nada? No sé.
Bueno, es algo que inevitablemente a lo largo del día alguna vez acude a la memoria, ¿no? Pero la verdad es que es un momento donde realmente creo que hay que hacer un trabajo sobre todo de aceptación, ¿no? No podemos simplemente intentar que esto cambie porque no está en nuestra mano. Por lo tanto, yo estoy intentando aprovechar este momento no para imaginar el futuro, porque es tan incierto y sobre todo depende de tantas cosas que ahora mismo no podemos controlar nosotros, que no me gustaría llegar a ese momento en que nos toque volver a empezar y estar ya mentalmente cansado. Por lo tanto, intento ocuparme y preocuparme por las cosas que ahora mismo están en mi mano, y es intentar pues promover de alguna manera la sensibilidad de que entre la gente que tengo alrededor, de que tenemos que tener paciencia y de que estaremos ahí cuando todo esto pase un poquito para volver a arrancar de la mejor manera posible, intentando pues que se sumen al carro la mayor cantidad de gente posible. La verdad es que es una situación tan tan anómala que cualquier conjetura que hagamos creo que queda en eso, en una mera conjetura.
Uh-huh. Ricard, cuando cerrabais el pasado 13 de marzo, de todas formas, claro, nadie sabía nada, pero no imaginabais que es que esto iba a ser tan largo, ¿no?
Qué va. Yo es que la verdad es que ahora pensándolo y pensábamos que, fíjate, ingenuos, que una semana, porque el día que nosotros cerramos el restaurante y estamos hablando con todo nuestro personal, estábamos cerrando por motu propio y todavía no sabíamos que iban a decretar que es el cierre de la hostelería del país. Por lo tanto, nosotros empezamos cerrando diciendo, vamos a tomarnos una semana de vacaciones y ya volveremos. Claro, las cámaras las dejamos prácticamente vacías, pero con muchos productos que entendíamos que podían aguantar una semana, a lo sumo 15 días. Hemos tenido que ir alguna vez para acabar de vaciarlas, meter cosas en el congelador, tirar cosas a la basura, evidentemente, porque ya ves cómo se está alargando esto y la verdad es que no veo una salida rápida ni inminente, ni mucho menos.
Claro, porque el tema, dices tú, y dices muy bien, si es que ahora tenemos casi que ir día a día, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que hacemos todos para sobrevivir, incluso personas que en un momento determinado han llevado mal el confinamiento, al final se han dado cuenta de que quizá no hay otra que ir al día. Pero es que vuestro sector en concreto, Ricard, por mucho que pienses, o sea, quiero decir, ¿se te ha ocurrido alguna idea imaginativa para ese regreso? Porque aunque podáis abrir, tendrá que ser paulatino. O sea, ¿cómo? ¿Cómo se hará?
No, mira, yo no sé cómo se hará, pero sí que sé que todas esas barbaridades que voy escuchando por la tele no creo que sean la solución.
¿A qué te refieres? ¿A las mamparas, por ejemplo, que hemos visto en algunos?
Mamparas, esos supercontroles de temperatura, la entrada, la salida, no sé cuántos. Tenemos que tener en cuenta que todavía no conocemos suficiente cómo es el virus, ¿no? Porque, digo yo, ¿de qué sirven cámaras de temperatura la entrada? Sí, por lo visto la mitad de la gente somos asintomáticos, no lo sé, porque yo de momento no he tenido la enfermedad, no sé dónde me voy a incluir. Entonces también estoy escuchando una serie de cosas como certificados free COVID, vale, y la vigencia del certificado que tiene 20 segundos, 20 horas, 20 días, no lo sabemos. Por lo tanto, yo creo que en este momento, y cierto que parece que nuestro sector va a ser el más afectado, pero fíjate, yo pienso que va a ser el más afectado por una falta de público que porque seamos el que genere más riesgo, porque estamos tomando el sector de la hostelería como si fuera un sector peligroso. Y no creo que tenga más riesgo venir a cenar con tu pareja a mi restaurante que estar haciendo cola en la pescadería de cualquier supermercado. Porque la proximidad de la gente, al final, en un momento dado, puede ser de un metro o de dos, pero siempre hay un momento en que te puedes acercar más o menos. Creo que el problema reside en que conforme estará la economía, para empezar, y después por la ausencia de público, o sea, o por la falta de movilidad del público, evidentemente es donde vamos a tener que sufrir, ¿no? En cualquier caso, yo lo que pienso es que ahora hay que ser valientes, muy valientes, y no sé si para abrir, pero sí para estar quietos, creo. Yo creo que necesitamos el contexto adecuado para atrevernos a abrir. Es decir, ahora mismo, como muy bien has dicho, hay muchas personas en un ERTE, pero realmente no sabemos ese ERTE cuando termine la fuerza mayor, a qué va a obligar eso a las empresas y a los trabajadores. Porque si evidentemente sabemos que el mercado de la hostelería, el mercado del consumo de los restaurantes, va a estar mermado en un 70%, evidentemente no podemos arrancar con estructuras de costes de un 100%. Porque no es que ahora mismo estemos sufriendo las empresas, que estamos sufriendo mucho, pero nos exponemos de alguna manera a terminar con todo un sector, como tengamos que volver a la carga como si no hubiera pasado nada en los últimos meses, ¿no?
O sea, lo que salga tiene que ser otra cosa, Ricard. Será un sector transformado.
Evidentemente, un sector transformado, pero no en cuanto a la oferta gastronómica, sino en cuanto a las necesidades que tendremos las empresas y los trabajadores para volver, porque evidentemente lo que sí que estará transformado es el mercado. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener la capacidad de ir adaptando un poquito nuestras propuestas al mercado, pero tenemos que tener la seguridad de que la vuelta al trabajo será viable en todos los sentidos, a nivel sanitario, a nivel económico, sobre todo también, porque ahora mismo estamos de alguna manera o desamparados o en un terreno totalmente confuso respecto a la situación nuestra de los ERTEs. Los trabajadores todavía no han cobrado de los ERTEs hace un mes y medio. Y tampoco sabemos cuándo van a cobrar a ciencia cierta, ni hay una serie de cosas que creo que hacen que la situación del sector ahora mismo sea angustiosa, y sobre todo es por la indefinición, ¿no? Que por otra parte la entiendo perfectamente, porque a esto que nos enfrentamos nadie puede saber cómo se trata, ¿no?
Estamos hablando con Ricard Camarena, es Premio Nacional de Gastronomía 2019, 2 estrellas Michelin, 3 soles Repsol. En cualquier caso, tú quieto no estás. Creo que el próximo 2 de mayo, junto a tu colaborador Tony Misiano, vais a repartir gratuitamente 500 kilos de alcachofas. ¿Esto qué es?
No, vamos a ver, mira, nosotros desde que nos confinamos lo que he intentado hacer es generar impacto positivo en mi entorno más inmediato. Pues ¿cómo? Pues en vez de estar como muy expuesto en las redes, pues o hacer vídeos en las redes, lo que hemos hecho es un grupo, por ejemplo, de Facebook con la gente de mi pueblo y las familias de mi pueblo para cocinar todos los sábados juntos. Cocinamos 70 u 80 familias, un pueblo pequeñito rural del que yo soy. Y lo que hemos hecho ahora, coincidiendo en que va a terminar la temporada de la alcachofa en nuestra tierra, pues mira, hemos querido el pueblo donde tenemos los campos y el pueblo de donde vivo y soy yo, pues hacer como una especie de hermandad, recolectar toda la cosecha que nos quedará, que creemos que serán entre 500 y 700 kilos, y repartir esas alcachofas entre los dos pueblos.
Entre Albalat del Sorells y Bars, ¿no?
Del Sorells y Bars, eso. Sí. Y a lo largo de la semana iré colgando pistas en las redes sociales para que el día 2 podamos cocinar todas las personas que tengan estas alcachofas, pero también las que quieren acercarse a un supermercado y comprar alcachofas, pues sí, un plato sí, con esas alcachofas. ¿Cuál
pero,
es la
pero,
idea?
Pues, ¿pero cómo es? ¿Online? ¿Todos conectados o cómo?
Todo online, claro. Todo,
claro, claro.
Sí, online. Online, porque no hay otra manera.
No, claro, mismo. Claro. O sea, que tú vas a ir cocinando y todos conectados online contigo cocinarán las alcachofas.
Eso es. Eso es lo que hemos estado haciendo el último mes, todos los fines de semana, pero evidentemente algo muy reducido porque éramos 70 u 80 familias.
Ajá.
La idea era involucrar a los padres, a los hijos en todo el proceso de cocinar y hemos estado todos los sábados haciendo unos cursos de entre 2 y 2 horas y media de duración, ¿no?
Bueno.
Y esta semana lo que hemos querido hacerlo es a través de la alcachofa, reivindicando un poco que la gente que cocina en casa, que puede y debe de utilizar producto de temporada, que los productores lo están pasando muy mal también. Y también una manera de reivindicar un poquito los entornos rurales. Estamos hablando de los pueblos que apenas llegan a los 1,000 habitantes, ¿no?
Pues muy bien, reivindicaciones en este caso a través de la alcachofa, que están bien buenas, sobre todo si las hace Ricard Camarena. Ricard, gracias y bueno, pues
gracias
ánimo.
A vosotros por estar ahí siempre.
Buenas tardes.
Gracias.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Central Lechera Asturiana la formamos 7.000 familias ganaderas. Y como en toda familia, una madre es una madre. Nuestra madre es la primera en levantarse y la última en acostarse. Ella nos arropa, nos guía y su fuerza nos hace fuertes. Nuestra madre, como la tuya, es feliz cuando la escuchamos, la mimamos y le agradecemos todo lo que nos da. Porque a veces también sufre y llora. Pero es que no hay que ser perfecta para ser una gran madre. Estas 7.000 familias ganaderas estamos muy orgullosas de todas las madres. Y muy especialmente de la nuestra, la naturaleza. Feliz Día de la Madre. Central Lechera Asturiana.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones, ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsollucigas.com o llamando al 900 400 905. Repsol. Inventemos el futuro.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Porque lo que a ti te importa a nosotros también, hoy más que nunca somos el banco del vamos. Vamos es ayudarte con tus pagos y anticiparte tus ingresos. Es ayudarte con tu negocio y saber más para decidir mejor. Vamos es estar donde estés y ayudar a los que hoy más lo necesitan. Porque vamos es ir siempre juntos. Ibercaja, el banco del vamos.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues cito uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Mañana, tras el Consejo de Ministros, vamos a saber en qué condiciones podremos salir el sábado a hacer deporte al aire libre. Mientras tanto, durante este confinamiento, sé que muchas personas, tú entre ellas, has estado contando los pasos que dabas en casa. Y eso es lo que te estamos preguntando esta tarde. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues, Pilar, que estamos viendo que hay mucha gente que se lo ha tomado en serio esto de hacer deporte en casa. Mira.
Yo llevo ya unos cuantos días caminando, como tres cuartos de hora, son 4,000 y pico pasos.
Me hago una media de 10, 12 kilómetros al día.
Pues yo me subo a la terraza y me hago mis 7, 8, 9, 10 kilómetros.
Mirad, yo hago cada día 6 kilómetros como mínimo.
Lo que va de mes de abril, 197 kilómetros y medio corridos en la terraza, para arriba y para abajo, y en lo que va de confinamiento van 3 medias maratones en esa terraza, así que el que quiere puede.
Pero vamos a ver,
¿Qué te parece?
Pero vosotros caminabais tanto y corríais tanto antes de todo esto, y estoy alucinando, de verdad, te lo digo, Rosa, es ya impresionante.
Ya nos han dicho esta tarde que están haciendo más deporte ahora que antes, también te lo digo. Mira, José Luis, es otro crack.
Hola, buenas tardes a la gente. Mira, me llamo José Luis, tengo 70 años, me hago alrededor de unos 6 kilómetros por el pasillo de mi casa y el sábado, cuando se abra la veda, me haré unos 13 kilómetros, pero corriendo, ¿eh? Venga, adiós.
Como un chaval.
Así, para abrir boca, 13 kilómetros, salgo a la calle y 13 kilómetros.
Qué bueno. Mira, los pasillos de casa estamos viendo que son muy útiles en este confinamiento para hacer deporte. Y en esto no hay edad. Hay un oyente por aquí con 72 años que dice que se hace 12 kilómetros andando en casa. Eso son muchas vueltas, ¿eh?, dentro de una casa. Y luego, claro, pasa esto.
Pues yo hasta hace unos días iba pasillo arriba, pasillo abajo, pasillo arriba, pasillo abajo. Así hasta que me entraba un mareo que me tenía que sentar. Pero llevo unos días que me voy a comprar. Pero antes de entrar en el Mercadona, que sé que me voy a pegar una hora en la fila, me doy 3 vueltas a mi calle. Que aquí en Barcelona las calles son hermosas, o sea que te vas a dar una vueltecita, pero bien. Un saludo.
Que me mareo dando vueltas en casa. De verdad, qué cosas. Bueno, dicen por aquí, yo creo que hago sobre 100 pasos o así porque estoy en el sofá y cada rato me levanto a la despensa, ¿eh?
Sí, claro.
Hay pasillos de 15 metros, para aquí en Huelva estoy leyendo en este caso, y todas las tardes hago unos 3 kilómetros. Y en esos pasillos, Pilar, pues fíjate, hay auténticos codazos.
Hola, gente. Mirad, en mi casa somos mis dos hermanos y yo, 50 años todos. Bueno, hay un pique, unos pasillazos aquí que nos hacemos de cuarto en cuarto, kilómetros todos los días, y estamos a ver quién hace más. Vamos, yo no había nunca visto andar tanto a mi familia como ahora. Y nada, intentando llevarlo bien, pero que eso te anima mucho, la verdad, lo recomiendo. Gracias, chicos.
Tengo la sensación de que se ha convertido también en una especie de reto entre ellos, ¿no? Entre
claro,
los hermanos.
Claro.
Y entonces,
claro,
pues claro, se lo pasan bien. Ahora me toca a mí, ahora me toca, no, quita, no, 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 lo que ella decía, ¿no? Pero que a lo mejor antes no caminaban tanto, pero mira ahora lo están haciendo y se están divirtiendo también juntos.
Exactamente. Este hombre también hace deporte, pero otro tipo de deporte, mira.
Buenas tardes, gente. Yo, como solamente estoy los fines de semana en casa, pero hago kilómetros, ¿eh? Yo cuando llego a mi casa, al sofá. Del sofá a la cocina. De la cocina al sofá. Del sofá al cuarto de baño. Del cuarto de baño otra vez al sofá. Y del sofá otra vez a la nevera, a la cocina. Y así sucesivamente. Durante todo el día. Sábado y domingo. Porque el lunes tengo que irme de viaje. Pero vamos, que aprovecho en casa, ¿eh? Para hacer kilómetros.
No, sí, ya se nota. Oye, si no para, para allá, nunca se sabe, ¿eh?
Del sofá a la despensa y de la despensa al sofá. Madre mía. Bueno, Pilar, hoy hemos recibido un montón de mensajes de muchísima gente que está haciendo deporte en casa. Está aprovechando este confinamiento para ponerse en forma, pero vamos a terminar con un ejemplo de superación en toda regla.
Buenas tardes, pues mi madre ayer corrió la maratón dentro de casa, claro, haciéndola coincidir con la fecha original que se iba a correr en Madrid, el 26 de abril. Para mí es una campeona, lo hizo en un tiempo además de 5 horas. Ella es maratoniana, todos los años corre la maratón y estoy súper orgullosa de ella porque además hace 2-3 semanas estuvo con el virus y ha estado malita. Entonces, para mí esto es un ejemplo de superación en toda regla, de verdad.
Pues tú lo has dicho, desde luego, impresionante, toda una campeona.
La foto que me ha llamado la atención la he encontrado hoy en internet, en uno de esos muchos diarios de la pandemia y del aislamiento que proliferan en todos los medios. La foto es de Gomis, un fotógrafo francés que ha sacado la cámara a la ventana para retratar a los dos únicos protagonistas de la noche. La calle fotografiada está en curva, desierta desde hace horas, desierta desde hace días. La calle es estrecha, limpia, pocos la usan. A esa calle se abre un portalón que lleva un mes sin gemir y contra ventanas abiertas, como si los vecinos tuvieran prisa de que pasara la noche y llegara un alba que disipe los temores, los fantasmas de la vigilia oscura. Porque la noche en habitaciones con un solo lecho, en alcobas con una sola cama, se hace eterna y está uno deseando la llegada del primer clarear, como si estuviera esperando que el mundo fuera reconstruido. En el centro de la calle de la foto hay un camión de la basura y dos basureros vestidos de naranja, dos señores basureros que cortan las tinieblas. La hora en la que suena el camión de la basura, escuchado desde la cama, oído en ese difícil tránsito entre la vigilia y el sueño, esa hora es la hora de la gran batalla, de la última batalla, de la batalla decisiva. Es la hora en la que de un lado se amontonan regimientos de reproches, de afanes, la memoria de lo no hecho y de lo hecho mal, todo eso de un lado. Y del otro, el confiado abandono, el posible agradecimiento por lo más sencillo, lo más evidente, lo más dado por supuesto, lo más sorprendente del día, que puede ser un gorrión en el Alféizar, que puede ser tu rostro bonito, que puede ser el jazmín, que puede ser este estar cuando podría uno no estar. La hora del camión de la basura es la hora más importante del día. Todo se decide en qué, en quién gana la batalla.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde de pasos, de metros, de kilómetros y de la esperanza de poder hacerlos pronto en plena calle. Pero eso sí, siempre, ya sabes, en la compañía de la radio. En la radio ahora lo que llega es la linterna de Ángel Expósito.
Cadena COPE.
En estos días tan excepcionales estamos viviendo encendidos debates acerca de la importancia de que el estado de alarma no sea utilizado como coartada para vulnerar derechos fundamentales. No es una cuestión menor ni se circunscribe al ámbito español. Los obispos italianos han publicado un comunicado en el que denuncian el mantenimiento de la prohibición de celebrar misas con público en Italia, al tiempo que se permite la reapertura de otras actividades. La Conferencia Episcopal Italiana afirma que es inaceptable que se vea comprometida la libertad de culto. Debería estar claro para todos que el compromiso de servir a los pobres, tan importante en esta emergencia, proviene de una fe que debe poder alimentarse de sus fuentes, en especial de la vida sacramental. La Iglesia, también en Italia como en España, ha aceptado con sufrimiento y gran sentido de responsabilidad las limitaciones impuestas para afrontar la emergencia sanitaria. Pero no se entiende que, una vez reducidas las limitaciones generales para hacer frente a la pandemia, se impida a la Iglesia reanudar su acción pastoral. El comunicado concluye recordando al Gobierno que, precisamente en aras de la separación entre Iglesia y Estado, la Presidencia del Consejo y el Comité Técnico Científico deben dar medidas precisas de carácter sanitario que la Iglesia cumplirá responsablemente, pero solo le compete a ella organizar la vida de la comunidad cristiana, sin injerencia alguna.